Total normalidad.
La última fallecida es una mujer de 85 años que estaba alojada dentro de un geriátrico no habilitado en el barrio de Villa Recia, y es la segunda muerte que se genera en ese geriátrico.
Intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay. Audio, La Brújula 24.
El municipio en este caso es el brazo ejecutor de las decisiones que ha tomado la provincia y ha establecido que en el caso de Bahía Blanca y otros distritos que están en el sitio igual, en la fase 4, Mar del Plata, por ejemplo, o Punta Alta en este momento, tenemos las mismas actividades que teníamos hasta hace 15 días y la posibilidad de abrir bares y restaurantes, temas que todavía estamos evaluando porque estimamos que necesitamos un protocolo muy adecuado, y en ese aspecto sí el gobierno de la provincia ha dejado bastante posibilidad a los municipios que adecuen sus protocolos a las realidades de cada distrito. La cuarentena, claro que dio resultado, claro que hizo que la gente tomara conciencia, y en su mayoría lo ha hecho, más allá que esté cansada, que haya cierto atajo, y también permitió ordenar de algún modo el sistema de salud que está respondiendo muy bien en Bahía Blanca.
¿Qué nivel de ocupación hay? ¿Hay algún porcentaje?
A ver, si contamos lo que es estrictamente COVID, no es demasiado importante, está en el orden del 20% y pico a 30%, pero como les decía antes, hoy tenemos una situación particular, que es la que siempre pasa en julio y agosto, una ocupación importante, y si vamos al hospital municipal hoy está en una ocupación muy importante. Recién me pasa la directora del HAM que está en el 60%. Hoy, por ejemplo, el hospital español tenía el piso establecido para COVID con una ocupación alta, ahora se desocupó porque 6 personas dieron negativo y fueron a su casa, pero estamos con una ocupación alta, insisto, en lo que habitualmente es el peor momento del año en materia de ocupación hospitalaria. Y el hecho de que haya más casos también tiene que ver con que hay más testeos. Estamos ingresando con el plan Detectar, ya coordinado con provincias.
La oposición, la oposición política dice hay poco testeo, hay que hacer más testeo.
Bueno, pero estamos de acuerdo que hay que hacer más testeo. ¿Quién lo procesa? Es un momento de exaltar las responsabilidades individuales respecto de esto, porque evidentemente no podemos estar con 300.000 policías para cada uno de los habitantes.
Total normalidad.
Y la región también sigue incrementando sus números, 2 nuevos positivos en Coronel Dorrego, y se complica allí el control epidemiológico, y también en Coronel Rosales con 10 nuevos casos. En Villarino se reportó un nuevo infectado, y en Coronel Suárez los testeos positivos pasaron de 2 a 6 en menos de 48 horas.
Gretel Walls, ahí vamos.
Y sigue preocupando la situación sanitaria y epidemiológica de la ciudad. Manifestaron los profesionales y las profesionales del Hospital Pena. Lo hicieron a través de un comunicado desde la asociación que nuclea a los profesionales del Hospital Pena, donde expresaron la preocupación por la situación epidemiológica y sanitaria y de decisiones para afrontar la contingencia por pandemia. Hablan de la ocupación de camas en los hospitales, que intranquiliza, y de que van viendo a diario cómo la situación epidemiológica se va agravando.
Y vamos a hablar de esta historia, porque muchos dicen, ya abrieron todos los locales con sus diferencias, ropa y calzado, ahora van a abrir los locales de gastronomía, ¿por qué no abren el shopping? Que tuvo una magia hace cerca de un mes y no pasó absolutamente nada más.
Telefe Bahía Blanca.
Delfina González Prieto estuvo con un comerciante del sector.
Y claro, hoy estuvimos conversando con Federico Frappoli, que es uno de los comerciantes del shopping, que hace muchos años que está.
El esfuerzo que está haciendo todos los concesionarios, en realidad, tanto del patio de comidas como los locales que pertenecemos abajo, y el cine inclusive y todo, es un esfuerzo enorme para poder sostener hasta este momento esta situación. Obviamente hay locales que no han podido hacerlo por cuestiones estructurales o por cuestiones económicas o por no tener algún respaldo, lo que fuere, no lo pudieron hacer y de hecho han quedado en el camino. No son muchos, son 5 o 6 locales que han quedado en el camino, pero bueno, hay que entender que también hay fuentes de trabajo que se han perdido. A nosotros nos da más o menos que podemos meter en el shopping más o menos 670, 680 personas, pero lo vamos a delimitar a 600 personas. Para eso va a haber un contador de gente en la entrada y va a haber una pantalla donde va a decir la cantidad de gente que hay dentro del shopping.
total normalidad.
En el marco de la búsqueda de Facundo Astudillo Castro se realiza un allanamiento en la subcomisaría de Mayor Buratovich.
Audio Canal 7 Bahía.
El procedimiento lo lleva adelante la Policía Federal. Participan tres unidades caninas, entre ellas la del adiestrador, Marcos Herrero.
Más que nada hacer hincapié en encontrar esencia de la persona de Facundo. Estamos hablando, transcurrido todo este tiempo y con mucho cuidado y atención de lo que uno dice sobre la persona de Facundo, son perros que trabajan con restos geológicos.
La Cámara de Diputados y Diputadas de la Provincia de Buenos Aires presentó el proyecto de ley de asociaciones civiles y mutuales. Lo viene haciendo en varias presentaciones. Un proyecto que obtuvo media sanción en la Cámara Baja en la última sesión y que plantea una serie de medidas que brindan un marco de protección a estas entidades en el contexto de pandemia. Hicieron la presentación con los clubes de la Liga del Sur en la ciudad de Bahía Blanca ya hace 2 meses. Maite Alvado, quien es la directora de Personas Jurídicas de la provincia.
Es un proyecto que claramente viene a reparar y a poner en valor mucho de todo el trabajo que hacen estas instituciones. Tenemos claramente que desde el Estado remediar esa situación, porque es nuestro deber y es nuestra tarea, entonces tenemos que buscar una solución. Y la solución es esta condonación de deuda, que no es ni más ni menos que ajustarse a lo que dice el Código Civil. Como habrás visto, se están llevando adelante muchas reuniones. Sí. Lo hicimos, bueno, en Bahía Blanca con la Liga del Sur hace unas semanitas, el otro día, como bien decías, con Lomas de Zamora. Y lo que esperamos, obviamente, es el acompañamiento en el Senado del proyecto. Creemos que con este proyecto de ley tenemos que empezar inmediatamente a solucionarle estos problemas estructurales a las instituciones, porque también van a ser aquellas que van a llevar adelante todo lo que es el proceso de recuperación post-pandémico. Yo sé que Bahía están los centros culturales, los compañeros y compañeras de la cultura, todas aquellas personas que brindan de alguna manera su capacidad artística y lo viven con ese amor y esa solidaridad también, que están pasando por un momento muy preocupante, pero también decirles que el proyecto contempla los centros culturales, contempla las salas de teatro, los beneficios impositivos, para que tengan su personería jurídica al día.
Total normalidad. Víctor Hugo en Radio Urbana.
Pedro Kahn, ayer a la tarde, hablando con Daddy Brieva, dijo una cosa que vamos a escuchar si la tenemos a mano, porque Pedro Kahn se ve que harto dijo alguna cosa con respecto a las críticas que ha recibido. Se cruzó duramente por parte de algunos comunicadores a Pedro Kahn, un hombre que está luchando casi como un héroe civil en este tema. Fíjate hasta dónde ha llevado el hartajo de la situación. Escuchen a Pedro Kahn.
Que a mí me ataquen, como vos decís, algunos pelotudos, bueno, es un problema de ellos. Yo la verdad que no tengo tiempo para dedicarles. Lo único que me molesta es encontrar gente que habla en la tele, digamos, como si supieran, ¿no? Con una firmeza, afirman ciertas cosas, con una seguridad que yo les envidio, porque yo la verdad que tengo mucho más dudas que certezas en relación a esta enfermedad, porque estamos recién aprendiendo sobre la marcha. Es muy notable, ¿no? Porque gente que estaba protestando por la cuarentena más larga del mundo, ahora protestan porque se relajaron algunas medidas, ¿no?
Viviana Canosa en AM1110, acerca de los mensajes que recibió de parte del presidente Alberto Fernández.
Solo ruido en la cabeza, digo, bueno, claro. Me hizo ruido en el cuerpo, yo me quedé paralizada, o sea, yo estaba en la cama, la miré a Martina, que estaba dormida, y empezaron como a dormir las piernas, empecé a sentir palpitaciones, como ataques de pánico, me angustié, y en ese momento dije, me voy a la mierda, dejo la tele, dejo la radio, dejo todo, mi vida vale mucho más que trabajar asustada. Durante el transcurso del día dije, yo tengo un laburo que me lo gané, vivo de eso, mantengo mi casa, soy una niña que labura dignamente, vamos Viviana, dice, maquillate, peinate, disfrutá y goza lo que haces. Después pude hablar con él, en un tono muy seco obviamente, pero seguramente más adelante hablaremos, me daré una entrevista, pero me pareció bueno ese día poder soltarlo en el medio de, bueno, todos están diciendo todo, y a mí me pasa que me lo hicieron a mi teléfono, que me parece mucho más intimidatorio, porque no es público, y entonces fue raro, y personal, o sea, es personal, y él dice, te lo digo porque te quiero mucho, se te va a volver en contra lo que estás diciendo, bueno, fueron varias cosas así. Yo me quedé físicamente en mi cuerpo, y fue tal el terror de mi propio cuerpo, que mi cuerpo habló por mí, que dije, bueno, es el momento de volver a dejar la televisión.
Total normalidad.
Muchas veces cuando yo escucho consejos, yo escucho todos los consejos porque siempre estoy abierto a escucharlos.
Presidente Alberto Fernández.
Y escucho todas las opiniones porque creo que todo me fortalece. y me hace lograr, me permite alcanzar un mejor criterio. Pero la verdad, a veces pienso, ¿por qué me están dando estos consejos si ninguno de los que me aconseja les tocó vivir la odisea de gobernar en la pandemia?
Estamos en comunicación con Diego Valenzuela, intendente de 3 de Febrero.
Audio Futurock. Que se alienten movilizaciones, si son democráticas, no me parece mal, porque toda expresión del pueblo, si es con respeto, creo que representa algo, digamos. Sí, me parece que no es conducente cuando alguien desde su casa, digamos, con el Zoom o con el Skype y con una copa de Malbec, opina de todo sin las urgencias de la gente, ¿no?
Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad.
Todo lo que me dicen los intendentes y lo que me dice la gente en el Gran Buenos Aires es que la situación está muy dura, también en Rosario, por supuesto, en Tucumán. Digamos, cambiado el gobierno, es como que se pensó que ya no iba a haber más control o orden o el que las paga. Hubo como un cambio al ablandar, al sacarle a las policías las normas para que puedan sentirse seguros que si hacen el trabajo bien no van a terminar presos de por vida. Entonces esta situación comienza a relajarse
y se empoderan los delincuentes.
Se empoderan los delincuentes y volvemos de nuevo a una situación donde el delincuente es más importante, maneja la calle, y el policía dice, y si yo me enfrento y hago algo, termino preso yo. Todo lo que se había construido, por suerte, queda en la gente, porque si usted hoy hace una encuesta y pregunta cuántos están de acuerdo con lo que hizo Jorge, va a tener un 90% de la población que va a estar de acuerdo. Que está de acuerdo porque saben que están mirando la circunstancia, no miran si corrió 20, 30 o 40 metros.
Total normalidad.
Habló el jubilado que mató al ladrón. Yo no nací para matar, no soy un delincuente.
Se está hablando mucho por estos días de el hombre que en Quilmes mató a un ladrón después de el hecho, digamos, salió de su casa, lo persiguió y ahora está circulando este video. Y ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, salió, no quiero decir a defender al hombre, pero sí a acompañarlo y mostrarse comprensivo con esta situación. ¿Esto te preocupa? ¿Cuál es tu posición sobre esto?
Leandro Santoro, asesor presidencial.
Para ser franco, también salí a decir que era una locura el hecho de que la sociedad civil tenga armas, ¿no? Salió a plantear el tema del desarme. Es una diferencia sustancial con Patricia Bullrich. En algún momento, cuando salí de racha de los restaurantes, le preguntaba a los periodistas qué opinaba sobre ese tema y decía que el que quiere andar armado, que anda armado, y el que no, no.
El que quiere estar armado, que anda armado, el que no quiere estar armado, que no anda armado.
Esa es una respuesta irresponsable que Berni no tuvo. Es más, tuvo una respuesta categórica en sentido contrario.
Está Ivo Cucharida en línea. ¿Viste el video entero de lo que pasó entre el jubilado y el ladrón?
Son historias que más o menos vemos que se repiten, ¿no? Todos los que tomen un fierro van a morir con un fierro en la mano. Yo tampoco quiero que muera nadie, no quiero que muera este muchacho, no quiero que muera nadie. Pero el ser humano es así, es así. Es decir, vos salís con un fierro, vos querés que estos problemas se terminen, vos Dugan, lo que tenés que hacer y lo que tenemos que hacer todos es decirle a todos los familiares y a todos los delincuentes, flaco, si salís con un fierro...
No salió con un fierro.
Bueno... Si lo cagó a piña, le dicen que le clavó un destornillador, que le pegaste a un viejo, eran varios, qué sé yo, ese tipo se siente que lo van a matar. Entonces, cuando vos salís y derramás sangre, vos tenés que saber que una de las posibilidades es que te maten. Y eso no sé si está bien o está mal, pero es una de las posibilidades que vos corres cuando haces ese tipo de cosas.
Total normalidad.